Bueno, hoy tenemos varias sorpresas para ustedes. De hecho, Dios es el que las tiene, les ha preparado, ¿no? Recordamos que estamos celebrando nuestro quinto aniversario. Amén. ¿Están contentos o no? Pero primero, yo quiero presentar a una parejita muy especial para nosotros. Por favor, el pastor Germán y la pastora Lina pasen al frente. Un fuerte aplauso para ellos. Aquellos que no los conocen, el pastor Germán y su esposa, la pastora Lina, son nuestros pastores de la iglesia de Cali. Nuestra iglesia tiene una iglesia hija en Cali. Ya con 5 añitos tenemos una hijita. Somos padres prematuros. Y la iglesia de ellos está creciendo de una manera muy especial. Sobre todo, tiene el mismo ADN que nosotros, se respira lo mismo que en Full Life. La verdad es que es un lugar espectacular. Dios se está moviendo de una manera muy linda. Y pues quiero presentarlos a ustedes a la congregación. También animarlos a ustedes que todos los familiares, amigos, vecinos, conocidos que tengan en Cali, que no tengan una iglesia, mándenlos para allá. Es una iglesia espectacular. Sería donde mi esposa y yo nos congregaríamos si no fuéramos pastores y viviéramos en Cali. Y entonces los animamos a que vayan allá. Ellos están construyendo como nosotros estamos construyendo y estamos completamente conectados. De hecho, ellos van a cumplir su primer año, primer añito, cumplen el 30 de abril, ¿no? Entonces vamos a estar allá acompañándolos a ellos en su aniversario, pasando también disfrutando con ellos. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, también ahora les queremos presentar el invitado que tenemos para el día de hoy. Ya todos saben de qué se trata, ¿no? Bueno, Daniel Calvetti. Daniel Calvetti vino a nuestro aniversario número 2, cuando estamos cumpliendo 2 añitos. Y la verdad es que cuando estábamos llegando al quinto aniversario, sabiendo que el número 5, el quinto aniversario, es un aniversario importante, es especial, ¿no? Dijimos, bueno, tenemos que botar la casa por la ventana. Y la verdad es que yo miré en todos los registros de mi corazón y yo tengo que reconocer que hubo un día que realmente yo sentí que el Señor hizo algo espectacular y fue cuando Daniel Calvetti vino a nuestro segundo aniversario. La verdad es que Dios lo usa de una manera tan especial, lo que él tiene y en lo que Dios lo está usando para ir a derramarlo en otros lugares es tan especial y tan hermoso que yo dije, tenemos que volverlo a traer a la iglesia. Y lo más lindo es que cuando estamos llegando con él, vamos a entrar a la iglesia, nos encontramos con Willy, nuestro argentino, casado con peruana, ¿no? Con Janina. Y ellos vinieron por primera vez a Full Life cuando Daniel vino a nuestro segundo aniversario. Fue la primera vez que ellos vinieron a la iglesia por una invitación que recibieron. Y ellos llegaron ya con sus papeles de divorcio firmados. Janina ya no se aguantaba a Willy y uno la entiende, ¿no? Entonces ellos llegaron con sus papeles de divorcio firmados y se sentaban en puestos aparte y eso se miraban y sacaban la lengua. Estaban mal, pero le dieron una última oportunidad a Jesús. Cuando ya no había esperanza, cuando ya el ser humano no tenía nada por hacer, ellos recurrieron al que todo lo puede. Y ese día Dios inició algo en sus corazones. Empezamos a ver cómo Dios empezó a restaurar su hogar. Ya esos papeles de divorcio se rompieron. Después de eso, ellos se tomaron nuestro seminario de Libres para Amar. Y su matrimonio empezó a florecer de una manera tan hermosa que ahora ellos son mentores de Libres para Amar. Y son ahora los líderes de nuestro ministerio de staff, ¿no? Entonces, cuando vamos entrando con Daniel, en ese momento el Señor sacó de la oreja a Willy y se lo puso al frente y le dijo, mira cómo yo te he usado y mira para lo que te he usado. Y sé que de predicador, de hombre de Dios, hombre de Dios, eso es lo más gratificante, y es ver cuando Dios nos puede usar para restaurar las vidas de otras personas. Y bueno, hoy el Señor lo va a usar para restaurar más vidas. Amén. Entonces, con un fuerte aplauso recibamos a Daniel Calvetti. Bueno, mi amor, ¿tú quieres decir algo antes de que nos
Antes de que
bajemos?
abracemos a Daniel, lo abracemos lo primero. Bueno, si quieres decir algo, es que en un día tan especial como son los 5 años en una fiesta, siempre hay dos grupos de personas. Las personas que nos han venido acompañando siempre y los nuevos. Y a los nuevos queremos darles la bienvenida y decirles vale muchísimo la pena estar acá. Y a los que nos han venido acompañando estos 5 años, hoy queremos decirles gracias porque construir la iglesia nos construye a nosotros. ¿No es así? No hay nada más lindo que hacer algo que te está haciendo a ti mejor persona. Y lo decía también en el primer servicio, la estatura de Jesucristo, o sea, que vamos por mucho más. A
Amén.
los nuevos bienvenidos y a los que ya están, gracias. entonces vamos por más.
Amén. Bueno, una fotica. Marco, tú sabes usar iPhones, no eres usuario Samsung, ¿no? Tú sabes, por favor, que de pronto te estalla en la mano. Bueno, una fotico. ¿Ya? Y Claudia, ¿fotico? ¿Ya? ¿Ya? Avísanos para meter la barriga. Eso. Listo. Ya. Bueno, Daniel, bienvenido. Por favor, siéntete en casa. Este micrófono. Ahí tienes el tuyo, bueno.
Ay, señor. Este es el mío, ¿verdad?
Sí, ese es el tuyo. Okay. Pues es nuestro, pero te lo prestamos.
Ok. Qué bendición. Sí, hello. Ok. Qué bendición estar esta mañana aquí. Con gente que admiramos y amamos mucho, y gracias a la tecnología hemos estado siguiendo a sus pastores Pedro y Ana María, y cuando vine estaba embarazada de Natán y ahora hay dos. Ay, Dios mío. Y lo más impresionante es que cuando caminas por ese pasillo hay una fila de coches, ¿se entiende? De strollers de bebé ahí, así que definitivamente van a necesitar un lugar más grande. Qué bendición estar aquí. Antes de comenzar, quisiera que vieran las pantallas a mi familia, que les manda hoy muchos saludos: Chari, Isaac, Natán y Daniela. Mira qué guapo mi familia. Chari es la mujer de mi vida, Isaac es el hijo mayor de mi vida. Nos acaba de cumplir 15 años, Natán acaba de cumplir 13 años y Daniel acaba de cumplir 11 años. Así que mi familia les manda mucho cariño. Ah, propaganda no pagada, siempre le estoy haciendo canciones a Chari. Acabo de sacar una canción, se llama Enamorado. ¿Cómo se llama? Enamorado. Es una bachata, de hecho la arreglaron unos colombianos de Barranquilla, Colombia. Es un son cubano con un cha-cha-cha. Así que bueno, búsquenla en sus redes sociales, propaganda no pagada. Ahí está Bruce, dice que... ¿Qué es?
¡Arriba!
Oye, contó y foto. Oye, se oye bien. Okay. No más. Sí, aunque usted no lo crea, hice ese ritmo. Así que escuche el resto en su casa. ¿Está bien si cantamos juntos al Señor un ratito? Bueno. A la cuenta de tres, póngase sobre sus pies, solo cuando cuente de tres. Y abrace a alguien por ahí, dele la bienvenida a la casa del Señor. Felicítelo por estos 5 años de ministerio, de bendición y de conectar a la gente con nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a adorar al Señor un ratito conmigo en el nombre de Jesús. Amén. 1, 2 y 3, póngase sobre sus pies. Adoremos a Dios porque Él es bueno. Salude a alguien por allí para siempre. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle: Espíritu Santo, eres bienvenido aquí? Eres bienvenido aquí. Canta conmigo, iglesia. Y dice así: Santo Espíritu, viento recio, interrumpe con tu gloria este lugar. Con tu poder, ven, haz tu obra. Te anhelamos más tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría. guía de todos mis pasos. Oh, 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 oh. ¿Cómo dice iglesia? Cantemos juntos. Santo Espíritu, viento recio, interrumpe con tu gloria este lugar. Con tu poder, ven, haz tu obra. Te anhelamos más, te anhelamos más, te anhelamos más, te anhelamos más. Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos. Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos. Oh, 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 oh. ¿Cómo dice iglesia? Bien fuerte. Oh, 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 oh. Llena este lugar, Santo Espíritu. Llena este lugar, Santo Espíritu. Llena este lugar, Santo Espíritu. Llena este lugar, llena este lugar. Con tu fuego llena este lugar, viento recio llena este lugar, Santo Espíritu llena este lugar, llena este lugar con tu gloria. Oh, llena este lugar con tu gloria. ¿Cómo dice iglesia? Tú, mi compañía eterna, consuelo de mi alma, mi fuente de sabiduría, guía de todos mis pasos. Oh, 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 oh. Te regalo 30 segundos, pon tus manos en tu corazón, cierra tus ojitos y dile: Jesús, yo necesito que tú hables sobre mí, habla sobre mi vida, te necesito, pídele al Señor, habla sobre mí, Señor. De tu boca sale aliento que mi alma necesita. En tu palabra hay poder que trae vida a mis huesos. Jesús, tu nombre es el verbo de aliento. Jesús, tu nombre es el agua de vida. De tu boca sale aliento que mi alma necesita. Jesús, tu nombre es el verbo de aliento. Jesús, tu nombre es el agua de vida. Oh Jesús, tu nombre es mi pan. Iglesia, este es el momento de levantar nuestras manos al cielo. Creer que cuando Jesús habla, el ciego ve, el sordo escucha, el cojo se levanta, y no hay nada imposible para Dios. Y mientras lo cantamos, piensa en lo que tú necesitas y declara el poder de Dios encima de lo que tú necesitas y recibe milagro en el nombre de Jesús. Bien fuerte, ¿cómo dice iglesia? Tú hablas y el sordo oye, el ciego ve al oír tu voz. Grande es tu poder, grande es tu poder, Jesús. Tú hablas, Señor, y el cojo anda. ¿Cómo dice? Tú hablas y el cojo anda. Con tu poder el mudo habla, habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Era ciego, ¿cómo dice iglesia? Era ciego y ahora puedo ver. Sordo fui y hoy te escucho. ¿Cómo dice? Habla sobre mí, Jesús. Preso fui y hoy libre soy. Perdido estaba, mas hoy tu hijo soy. Habla sobre mí, Jesús. Levanta tus manos y decláralo, clama. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, 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 Jesús. Declaramos sanidad, declaramos libertad, oh sanidad. En tu nombre, Jesús, en tu nombre, oh, 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 oh. ¿Cómo dice iglesia? Era ciego y ahora puedo ver. Sordo fui y hoy te escucho. Habla sobre mí, Jesús. Preso fui y hoy libre soy. Perdido estaba, mas hoy tu hijo soy. Habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Si alguien viene enfermo, Jesús, yo te pido que tú le sanes, que produzca sanidad sobre su vida. Con mucho respeto, toma la mano del que está al lado y levántala a los cielos y comienza a orar por milagros en este día. Habla sobre mí, habla sobre mí, Jesús. Esta es mi oración, Señor, canto a ti, Padre. Esta es mi oración, Emmanuel, Dios con nosotros. Tu corazón en mí es mi petición. Vulnerable a ti, me acerco ante tu trono. Bajaste el cielo aquí y hoy puedo clamar. Canta la iglesia, amén. 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 Bueno eres Dios. Esta es mi oración, Emmanuel, Dios con nosotros. Bajaste el cielo aquí y hoy puedo clamar. Bien fuerte, iglesia, ¿cómo dice? Amén. 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 Bueno eres Dios. Eres bueno, bueno. Amén. Oh, amén. Bueno eres Dios. Tú eres bueno, eres bueno. Levanta tu mano y clama al Señor, porque de Él viene nuestro socorro. Clamamos a ti y no dejaremos de clamar hasta haber reventado el techo y que lo imposible se hace posible. No dejaremos de clamar hasta que reviente el techo de lo imposible. Deseamos tu poder, ¿quién te puede contener? Si lo hiciste una vez, ven y hazlo otra vez. No dejaremos de clamar hasta que reviente el techo de lo imposible. Deseamos tu poder, ¿quién te puede contener? Si lo hiciste una vez, ven y hazlo otra vez. Ven y hazlo, te necesitamos. ¿A quién iremos sino a ti? Oh, ven y hazlo. Confiamos en ti, Jesús. Produce milagro aquí. Produce milagro. Oh. No dejaremos de clamar hasta que reviente el techo de lo imposible. Deseamos tu poder, ¿quién te puede contener? Si lo hiciste una vez, ven y hazlo otra vez. Amén. Bueno eres Dios. Una vez más, iglesia, ¿cómo dice? Amén. Así sea. Amén. Bueno eres Dios. Bueno eres Dios. Puede tomar su asiento. Tú me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Te amo, te amo. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Toma 30 segundos para levantar tu voz y tus manos y dale gloria al único nombre que merece toda gloria, nuestro Señor Jesucristo. Dale gloria en tus propias palabras. Dale gracias por lo que hizo en la cruz del Calvario. Gracias por vertir tu sangre preciosa por nosotros, Señor. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, tú me amaste a mí, tú me amaste a mí. Oh, 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 tú me amaste a mí. Gracias, Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti, Jesús. Por favor, si bajan las luces un momentito, quiero presentarles este video. Es algo donde mi esposa y yo hemos decidido ser parte embajadores y le pedí permiso a su amado pastor para presentarlo. Así que dirijan la vista a sus pantallas.
Hola a todos. Para hablar de la solución a un grave problema, primero tenemos que hablar de la cruda realidad. Nunca pensé que mi corazón se conectaría a la lucha contra uno de los problemas más grandes sociales, como lo es el tráfico humano. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a India y fue una respuesta a una oración que por mucho tiempo teníamos. ¿Cómo podemos hacer más que palabras? ¿Cómo podemos ayudar? Y descubrí que ahí estaba el corazón de Jesús. Y bueno, para nosotros nos tocó mucho y por esa razón hacemos este video para compartirlo con ustedes.
Hay distintas maneras en que estas personas entran en el tráfico humano y eso ha tocado nuestro corazón y de alguna manera nos ha también ligado a esta gran necesidad. Número uno, muchas de estas víctimas han sido engañadas, tal vez dándoles una esperanza de un futuro, y son engañadas y viajan muchas veces desde ciudades lejanas para llegar y luego encontrarse con una dura realidad de que han sido esclavizadas. Número dos, muchas son vendidas por sus mismos padres a causa de la necesidad económica que hay en su hogar y terminan tomando esta horrible decisión. Y número tres, muchas son raptadas o robadas, ya sea caminando a buscar agua limpia, buscando comida, pidiendo en las calles, y aún desde muy pequeña edad son raptados o son robados y luego son llevados a un lugar para luego ser esclavizados.
Lo que a mí más me impresionó es cómo las esclavizan. Eso me tocó mucho y me tuvo sentado por un par de minutos muy contristado, porque hay tres maneras como las ponen bajo esclavitud. La primera es que las encierran en un cuarto. Allí duran por un espacio de 3 años. Y durante ese tiempo abusan de ellas emocionalmente y sexualmente, de 40 a 60 veces al día por distintos hombres. Y después de estos 3 años de esclavitud y maltrato, las dejan libres y las ponen en la libre comunidad. Y estas mujeres han sido tan afectadas que voluntariamente vuelven al sitio donde las esclavizaron porque entienden que en ningún otro lugar van a tener esperanza y se sienten que no sirven para nada. Lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos más de 33 mil mujeres en el distrito que visitamos bajo esclavitud. Y lo peor a esto es que las hijas que nacen de ella dentro de estos lugares llamados los brothels vuelven a repetir la misma historia.
No solamente son esclavizadas físicamente, hay una esclavitud espiritual. Y qué bueno que Jesús es la solución y qué bueno que el Señor puede llegar a traer libertad a donde nosotros humanamente y físicamente muchas veces no podemos, pero sí el Señor lo puede hacer.
Me emociona saber que Isaías capítulo 61, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar los corazones heridos y a traer libertad a los cautivos. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay esperanza. Nuestro viaje no solamente fue de lágrimas, entristecernos por todo lo que estaba pasando. También vimos unos refugios hermosos para los hijos de estas mujeres bajo esclavitud. Hijos que han sido sacados de allí, de repetir la misma historia, y le están dando esperanza. En Jesús se encuentra la esperanza para todas estas personas. Hay tres maneras como tú y yo podemos ayudar. Las dos primeras son preventivas. Uno, creando pozos de agua. Así prevenimos que estos niños y niñas no tengan que salir a distancias largas a buscar agua y de esta manera no ser secuestrados. La segunda, proveyéndoles alimentación. De igual manera, prevenimos que no tengan que ir a buscar comida y sean, ¿verdad?, engañadas y raptadas. Y la tercera, rescatando a estas mujeres de un mundo donde piensan que jamás podrán salir porque sus mentes están esclavizadas y donde ya no confían en nadie, y solo el amor de Dios puede tocar sus corazones y, por supuesto, un proceso para poder libertarlas de allí. Tú y yo podemos hacer la gran diferencia, no solamente con nuestras oraciones, como ya mi familia y yo lo hemos comenzado a hacer, sino también con nuestra aportación. Aquí, a través de nuestra página, abajo de este video, podrás ver las tres maneras de cómo poder ayudar. Y créeme, se hace la gran diferencia. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos.
Una pequeña aportación puede hacer una gran diferencia sobre la vida de niños y niñas que han sido esclavos por mucho tiempo y dándoles una nueva oportunidad de vida. Ver cómo niños que no conocen del Señor pueden conocerle, pueden experimentar una nueva libertad. Una pequeña aportación. Todos como cuerpo podemos hacer una gran diferencia.
Gracias por unirte a nosotros, por ser iglesia y por tomar unos minutos de tu tiempo para libertar a tantas personas que la necesitan. Que Dios te bendiga.
El convertirnos en embajadores en contra del tráfico humano ha sido una respuesta a una oración que habíamos tenido por muchos años, mi esposa y yo. Con este nuevo disco que acaba de salir, dijimos: Señor, queremos involucrarnos en algo social donde podamos ayudar y predicar de otra manera. Y bueno, nunca pensé que iba a ser involucrado en contra del tráfico humano. Mucha gente me dice: Daniel, ¿y qué tenemos que hacer? Porque se ve tan difícil ayudar. No, es más fácil de lo que creen. Hay una página que se llama sos.danielcalvetti.org. Allí te vas a meter, vas a conocer más de lo que estamos haciendo y cómo poder ayudar también. Pero la ayuda más grande no es monetaria, es de concientización. Tres amén. Es de concientización. Porque la gente, hasta que yo no fui a India y vi de qué se trataba y vi cómo se daba el proceso, no me concienticé. Y por eso hoy, cuando salga en las mesas de los CD, aparte que va a conseguir esta camiseta. Ah, perdón, mire, y el pastor también la está usando. Espero que lucíamos bien, ¿verdad? Ahí estamos. El pastor venga de modelo porque, hey, está casado. Ajá, es de Ana María. Yo creo mucho en usar camisetas con mensajes porque es una manera de crear conversaciones con gente y conectarlas al amor de Jesús, pero sobre todo la gente allá afuera necesita saber que la iglesia estamos haciendo algo para hacer las manos y los pies de Dios aquí en la tierra. Así que intencionalmente, pastor, perdón que te pida que te dé vuelta, las camisetas dicen sos.danielcalvetti.org porque no saben la cantidad de... Ok, pastor, ya, gracias. No saben la cantidad... El pastor iba a estar... se puso a modelar y... no saben la cantidad de personas que han visto... que hemos estado usando las camisetas y se nos acercan anglosajones de todos lados y nos dicen: hey, ¿de qué se trata eso? Y le podemos hablar: hey, nosotros como iglesia estamos luchando contra el tráfico humano, métete y date cuenta. Así que al llevar ustedes hoy una camiseta, ya están ayudando a concientizar a tanta gente de lo que está ocurriendo allí. Y también, bueno, ya que estoy haciendo propaganda, va a encontrar el nuevo disco que me lo quitó el pastor y se lo regalé. Bueno, acaba de salir el nuevo disco, se llama Habla Sobre Mí, y la intención de este nuevo disco es resaltar el poder de las palabras de Jesús sobre nosotros. Sus palabras tienen poder para levantar al caído, para sanar al enfermo, al cojo, al ciego, al mudo. Y bueno, al llevárselo es de bendición para tanta gente, igual las banditas de Habla Sobre Mí, así que lléveselo todo menos a nosotros. en esta tarde quisiera compartir algo en estos minutos que tengo, de algo que Dios ha venido ministrando a mi corazón, y una de las razones por la cual acepté venir a este día es porque oramos al Señor, mi esposo y yo, diciendo: Señor, permítenos en este año ir a lugares donde tú quieres que nosotros vayamos a hablar lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y conversarlo con la gente y seguir apoyando el trabajo tan espectacular que están haciendo sus pastores. Antes de llegar aquí leí acerca del número 5. El número 5 está más de 318 veces en la Biblia. 318 veces. Y hay 3 episodios con el número 5 muy importantes. No piense que le voy a leer nada raro aquí. Solo me pareció curioso leer del número 5. Fueron 5 panes que Jesús utilizó para multiplicar y alimentar 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Se acuerdan? Cuando tenían hambre, con 2 peces. Y Dios me ponía en el corazón decirles a ustedes: si quieres recibirlo, recíbalo. Nunca te va a faltar la provisión de Dios. Nunca. Siempre vas a ver milagros de provisión y de multiplicación sobre tu vida. Recíbalo en el nombre de Jesús. Si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez. En ese momento, cuando la gente estaba sentada en el lugar donde estaban, ahí no había McDonald's, no había La Carreta, no había nada de eso. No había nada, solo un niño con 2 peces y 5 panes que pudo habérselo comido ellos, él solo o con los que andaban en su familia. Sin embargo, fue lo que Jesús utilizó para bendecirlo. Pero el pan en la Biblia también representa la palabra de Dios, y Dios te dice: iglesia, nunca te va a faltar mi palabra. Mi palabra seguirá siendo mi lámpara que te va a guiar en todo momento. El 5 también es importante porque se hablan de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, pero las 5 sensatas mantenían aceite en su, ¿verdad?, en su lámpara para esperar al novio que venía, y el aceite representa al Espíritu Santo. Y Dios te dice, iglesia, mi Espíritu Santo siempre, siempre, porque es la promesa de Jesús, siempre los va a guiar, nunca los va a dejar huérfanos. Jesús prometió que el Espíritu Santo haría dos cosas con nosotros, aparte de que sería el Consolador. Dijo, Él les va a revelar todas las cosas. Y también, no solamente les va a revelar todas las cosas, sino que les va a recordar las palabras que yo hablé. Eso es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él te va a revelar todas las cosas. En estos días, nuestro hijo mayor de 15 años, Isaac, estábamos conversando con él y dijo, tengo tantas cosas para hacer en la vida, pero necesito decidir por una. ¿Cómo voy a saberlo? Y le dijimos, hijo, el Espíritu Santo, igual que haces un download de una aplicación en tu celular, así el Espíritu Santo va a hacerle download a lo que hay en el corazón del Padre para tu vida, y tú lo vas a recibir. Tú no sabes, pero Él sí ya sabe. Tú no sabes qué puerta se te va a abrir, pero Él ya sí la sabe. Ha preparado para ti planes buenos y futuros. Sencillamente abre tus manos y recibe el buen download que Dios va a dar de lo que tiene preparado para ti. Y mi hijo dijo, lo entendí, papá. Era lo que necesitaba escuchar, saber que aunque yo no sé, Él sí sabe lo que voy a hacer y me los va a mostrar. Amén. Pero cinco también fueron cinco piedras las que tomó David para destruir a Goliat, el gigante Goliat. No usó las cinco, usó solamente una sola. Y la piedra está comparada en la Biblia, nada más y nada menos, con nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que el que establece su casa sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, aunque venga viento, aunque venga lo que venga, no será destruida, porque estamos establecidos sobre la roca. Iglesia, el Señor te dice, vas a seguir creciendo y estando firme porque están establecidos sobre la roca, dice Jesús, que soy yo. Así que bueno que estamos establecidos, nada más y nada menos, sobre el fundamento más fuerte del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien merece toda gloria. Un aplauso fuerte, porque sin Él no somos nada. Felicidades en estos 5 años de ministerio. La iglesia la compone la familia. No hay iglesia si no hay familia. La familia compone la iglesia. Y algo que Dios ha estado ministrando muy fuerte en mi corazón y en la vida de mi esposa, y que Dios me pone a compartirlo con ustedes hoy, es acerca de las relaciones. Esta iglesia es un perfecto ejemplo de buenas relaciones. Es más, vine por los desayunos que hacen todos los domingos. Solo por eso vine. No, es broma. Pero yo sé que no tenía que comer en el hotel, porque aquí iba a comer. Porque creen mucho. Jesús partía el pan con la gente y ahí hablaba con la gente. Jesús, no hay ningún milagro que se registra que Jesús hizo dentro de la sinagoga. Todos fueron allá afuera y la mayoría fueron relacionándose con gente. Y por eso creo mucho en lo que Dios está haciendo en Full Life. Porque creen mucho en las relaciones. Ahora, quiero hablarles de las relaciones, en especialmente de la familia, porque Dios nos ha llamado a seguir conectando familia con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchos de nosotros estamos aquí, porque alguien nos conectó, se relacionó con nosotros. Dios nos dice en esta mañana que Él no solamente vino a fortalecer las relaciones que están saludables y fuertes, sino que también vino a hacer esperanza para ayudarnos a restaurar las relaciones que están quebradas. Juan capítulo 14, versículo 6, dice Jesús, contestándole una pregunta a Tomás, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y quiero que sepas que cuando Jesús dijo eso, el contexto era salvación, pero también lo que ministraba Dios a mi corazón es que Él dijo, yo soy el camino para que todas las cosas que están quebradas puedan recibir restauración, inclusive nuestras relaciones. Cuando tú piensas en nuestras relaciones quebradas, tú dices, eso es imposible, eso no se va a hacer, llevo años tratando de restaurar, pero no es en tu fuerza, es en las fuerzas de Jesús, que Jesús dice, yo soy el camino para que tus relaciones puedan ser restauradas. Hoy en día pudiese hablar de varios aspectos de la familia, porque, y hoy en día más con los tipos de familias que tenemos, madres solteras con sus hijos, padres solteros, nietos criándose con los abuelos, ¿verdad? Pero voy a tomar un ejemplo de la familia y usted lo aplica de acuerdo a lo que necesita. Está bien, Sí, voy a tomar el ejemplo de los hermanos de sangre. Levante las manos los que tienen hermanos de sangre. Oh, yo tengo dos hermanos y dos hermanas. Daría lo que fuera por repetir mi infancia con mis hermanos. Porque ya todos estamos grandes, casados, la mayoría, todos viven. Tengo una hermana que vive en Israel. Daría lo que fuera por volver a juntarnos y volver a vivir cosas de la infancia. Nos juntamos, pero es para recordar las memorias y reírnos y contarlos a nuestros hijos lo que habíamos hecho. Pero cuando tú ves las relaciones de hermanos en la Biblia, te das cuenta que muchas de esas relaciones fueron quebradas. Por ejemplo, la relación de Caín y Abel. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Eso no terminó muy bien. Luego ves la relación entre Jacob y Esaú. Jacob le robó la primogenitura a Esaú y pasó casi toda una vida huyendo porque Esaú estaba persiguiéndolo literalmente para matarlo. Eso no terminó muy bien. Luego tenemos al gran soñador José. Le cuenta a sus hermanos que veían el sueño que ellos le estaban sirviendo a él. Eso no le gustó a José, a los hermanos, así que lo agarraron y lo iban a matar, pero por amor a su padre terminaron vendiéndolo a los egipcios, y usted sabe la historia. Eso no terminó muy bien. Más adelante aún ve a nuestro Señor Jesucristo que está enseñando en sus 3 años de ministerio, y alguien se acerca y dice: en la puerta están tus hermanos. Y él dice, parece que estaba incómodo, y dice: díganle a ellos que mis hermanos son los que están aquí sentados haciendo la voluntad del Padre. Y cuando estudias un poquito más, efectivamente te das cuenta que Jesús está un poco incómodo porque sus hermanos tenían una falsa expectativa de lo que él venía a hacer. Creían en Jesús, sin embargo esperaban que Jesús se comportara como el rey que ellos esperaban, pero este rey hacía todo lo contrario a lo que ellos esperaban. Este rey lloraba con la gente, abrazaba a la gente, le lavaba los pies a la gente. No era nada de lo que sus hermanos estaban esperando que se comportara el rey. Y parece también a entender en ese momento que esa relación estaba un poco quebrada. Y cuando vi todas esas relaciones, el Señor comenzó a hablar a mi corazón y me dijo: Daniel, hay algo en común en todas esas relaciones de hermanos. Y le dije: ¿qué es, Señor? Bueno, que algo o alguien se hizo intencional en provocar quebranto. Vuelvo a repetir, algo o alguien se hizo intencional en provocar quebranto. Y le dije: Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Daniel, que estoy levantando una generación de gente en mi iglesia que entienda que si te haces intencional, puedes también permitirme a mí ayudarte para restaurar las relaciones que están quebradas. El mundo está lleno de gente que ha herido y que ha quebrado relaciones, pero para eso estamos en la iglesia. Por la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, Dios nos da una nueva oportunidad para que nos levantemos. Gracias por un amén medio pujado, pero ahí está. Para que nos levantemos y restauremos lo que está dañado y destruido, no en nuestra fuerza, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor que me pasó en este día, aparte de amanecer vivo, gracias a Dios, y que mi esposa me mandó un mensaje hermoso, fue que a la entrada con el pastor Pedro me encontré a Willy, es que se llama, y me dijo: él es nuestro líder de staff, pero cuando viniste hace en el segundo año aniversario, ellos ya escucharon la historia, no la tengo que repetir. Estaban divorciados y se sentaron aquí, algo que ya la gente y ellos mismos dijeron que no iba a funcionar, pero ahí entró Jesús y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y hoy están restaurados. Ahorita estoy loco por terminar, voy a subir a mis redes la foto que me tomé con Willy, su esposa y sus hijos, para contarle al mundo. Dios es un Dios de esperanza. Cuando tú hablas de intencional, ¿a qué te refieres? Char y yo conocimos a una señora. Nos contó su historia de vida. ¿Puedo predicar libre, verdad? Ok. Ya dijiste. Ya dijo. Ok. Nos cuenta su historia y nos dice: Daniel, mi esposo un día dijo que no quería saber nada de mí. Se fue de la casa. Y le dije: ¿qué hiciste? Me dijo: fui a hablar con el pastor y la pastora. Llevaba pocos días de conocer a Jesús. Y le dije al pastor: dígame qué hago. Porque por un lado estoy escuchando a las vecinas, diablas esas, que me están aconsejando que me divorcie, que me hizo el camino fácil. pero por otro lado estoy escuchando que Dios está listo para ayudarme a restaurar mi matrimonio. Y el pastor dijo, mujer, es más fácil divorciarte, como dicen las vecinas, pero Dios también es todopoderoso para ayudarte en medio de tu debilidad. Le dijo, te voy a advertir, va a haber altas y bajas, pero Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Y esta señora dijo, decido clamar por mi matrimonio. Y le dije, ¿qué? Tú estabas jurando a la distancia por aquel que estaba siendo sinvergüenzada. Y me dijo, claro que estaba orando. ¿No te enteraste lo que hizo Jesús con el criado del centurión? ¿Se acuerda? El jefe de ejército que vino y le dijo, mi criado está enfermo. Y Jesús dijo, vamos a sanarlo. Y él dijo, no venga. Yo conozco la autoridad que tú tienes. Yo soy un hombre de autoridad y sé enviar mi palabra a la distancia y me obedece. ¿Cuánto más tú que vienes de los cielos? Desde aquí, él no está escuchando, desde aquí envía la palabra y mi criado va a sanar. Aunque usted esté aquí escuchando este mensaje, dice, uy, si hubiera estado fulano y fulana aquí, tranquilo, el hecho que tú estás aquí a la distancia, tu familia está recibiendo de la gloria de Dios que se está impartiendo en este lugar, porque para Dios no hay nada imposible. Donde quiera que estén, oremos que ellos reciban el amor y las cuerdas de amor de nuestro Padre Celestial. La señora nos dice, yo estaba orando. Y sin saber, ella estaba orando lo que decía Oseas capítulo 2 versículo 6. Oseas 2:6 dice, que tus oraciones sean tan fuertes que se conviertan como un cerco de espino, de tal manera que rodeen a tu cónyuge y le haga entender que mejor le va en su casa que como le está yendo allá, porque va a estar incómodo. No es brujería, es palabra de Dios. Y le dije, ya aumentaste mi fe con lo que estás diciendo. ¿Y qué pasó? Me dijo, a los 2 años regresó a la casa. Y dije, para. No es que Dios contesta al otro día que ora. Y ella dijo, Daniel, si él regresaba al otro día, yo lo hubiera botado. Porque mi carácter no estaba formado. Mi lengua no estaba. Proverbios dice que en la lengua de la esposa está el poder o de levantar a su esposo como un rey o de pisotearlo. Aparte que en la lengua está el poder de la vida y la muerte también. ¿Y qué detalle que habla de la esposa así? ¿Por qué será? Para mí es imposible estar aquí parado si Chari no me hubiera despedido con un beso diciendo, tú naciste para esto, yo creo en ti. No pudieras estar aquí. Porque ellas son las porristas número uno. Yo no soy el mejor predicador del mundo y Charlie cree que yo soy lo máximo. Yo no soy el mejor papá del mundo y Charlie cree que soy la mano derecha de Dios. Me equivoco tanto y Charlie aún me atiende con tanta gracia y misericordia. Hay que traer a Chari un día a hablar para que me crean, para que me crean lo que estoy diciendo. ¿Dónde estaba? Pasaron 2 años. Y la señora nos dice, a los 2 años regresó mi esposo y vino dañado por la vida. Me pidió perdón y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y producto de la reconciliación de ellos dos, nací yo. Ahora, escuche esto. Míralo. Mis papás son pastores en Puerto Rico. Tienen una iglesia hermosa como esta. Con una gracia para restaurar familia. Pero piensen conmigo un momento, por favor. No se supone que yo estuviese aquí. ¿O no? Pero esa, deja la foto, amigo. Pero esa mujer se hizo intencional, no víctima. Porque tal vez alguien está aquí diciendo, Daniel, tú no sabes lo que me han hecho. Yo soy la víctima aquí. Que me vengan ellos a pedir perdón. Puede ser que pase que te vengan a pedir perdón. Pero ¿y qué tal si no pasa? ¿Y qué tal todos esos años de dolor entre medio y todo lo que se ha construido? Porque cuando se quebranta la comunicación, queda solo un hueco, que eso lo llenan las percepciones, y las percepciones no son ciertas muchas veces, y lo que crea es más dolor. Pero yo te animo en esta tarde, en el nombre de Jesús, que pospongas tu sentido de víctima a un lado. No quiero decir y no quiero pasarle por al lado el dolor que has sentido. Es cierto, te hirieron. Pero alguien tiene que levantarse y decir: me voy a ser intencional y responsable, porque este dolor no puede continuar, esta herida no puede seguir abierta. Necesito traer la gloria de Dios a mi vida y a mis generaciones para que esto cambie. Por eso Jesús dice hoy más que nunca: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque su verdad va contra toda mentira. Y la vida que le ofreces es una vida y vida en abundancia. Y Él te dará el camino para que se restauren las cosas. Jesús no tenía que venir a morir a la cruz. Sin embargo, se hizo responsable intencional. Porque si Él no se hacía responsable, no estuviésemos aquí. Mas Él muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Él dijo: yo me hago intencional para que se acabe el problema. ¿Deseas que se acabe el problema? Alguien de los dos tiene que hacerse intencional. Cuando tú eres intencional, no solamente traes la gloria de Dios para que restaure tus relaciones, sino que también, no solo Dios va a restaurar tu relación, sino que lo estás haciendo a favor de tus generaciones. Porque puedes traspasar odio a tus generaciones, o puedes traspasar el ministerio de reconciliación de Dios. En estos días manejaba con mi hijo menor, tiene 12 años, el menor de los varones. Íbamos solo en el auto y me dice: papi, te quiero decir algo. Y le dije: dime. Y me dijo, se llama Natán también. Y me dijo: papi, me quiero casar. Y le dije: hijo, ¿tan pronto? Y me dijo: sí, papi. Bueno, te lo estoy diciendo para que lo sepas ya, que me quiero casar. A lo mejor voy a ser el primero en casarme. Y le dije: ¿está bien, hijo? Y me dijo: papi, quiero casarme con una mujer tan hermosa y llena de Dios y que cocina tan rico como mamá. Y le dije: ¿va bien, hijo? Y me dijo: y quiero tener 6 hijos. Y yo: ¿what? Hijo, hay que trabajar mucho. Me dijo: no te preocupes, quiero que Dios me dé una idea para inventar algo que me traiga muchos beans. Y yo dije: muy bien, hijo. Hizo silencio al rato y me dice: papi, llama a abuelo, que es mi papá, y dile a abuelo también que yo voy a ser el próximo pastor. 12 años. Ahora le voy a echar salsa a los tacos un ratito. Imagínense yo levantando el teléfono y diciéndole a mi papá: hey, borrachón, mujeriego, que maltrataste a mi mamá. ¿Verdad que no? Hey, buen esposo, buen papá, buen hijo de Dios, tu nieto quiere ser como tú. Míralos ahí. Y le conté la historia a Natán, el de la gorra es Natán. Y Natán dijo: no te puedo creer que abuelo era así. Le dije: sí, así era. Pero ¿sabes qué, Natán? Que tan sorprendido como tú estoy yo, porque yo tampoco lo vi así. Abuelo es un hombre de Dios, no es perfecto, pero es un hombre de Dios. Y le dije: a quien tú tienes que llamar es a la abuela. Porque esa fue la que se hizo intencional en traer la gloria de Dios a nuestra casa para cambiarle completamente el rumbo a nuestro apellido. A alguien le estoy predicando esta mañana. Tú le puedes cambiar el rumbo a tu familia si invitas la gloria de Dios a favor tuyo. Jacob se cansó de estar durmiendo con ansiedad. Hay gente aquí porque por conflictos no resueltos detestas quedarte solo, detestas dormir en la noche, porque sabes que cuando te quedas en el silencio vuelve algo que no está resuelto y no te deja en paz. El mejor, uno de los psicólogos de la Universidad de Pittsburgh, lo entrevistaron en una entrevista de radio y él estudia las conductas humanas y comenzó a hablar de las relaciones entre hermanos. Abrieron las líneas telefónicas y comenzaron a llamar hombres y mujeres mayores de 50, 55 años en adelante, llorando, diciendo:
basta ya este dolor, necesito reconciliarme con mis hermanos, llevamos años peleados sin hablarnos, no me quiero morir de esta manera. No eran niños los que estaban llamando, ni jovencitos, eran gente adulta que entendieron que se les pasó la vida y se les pasó años de compartir con su gente, y alguien quería decir: yo necesito hacerme intencional para que esto se acabe. Jacob se hizo intencional y dijo: no voy a dormir más así, estoy huyendo de mi hermano, esa es mi vida, huir de mi hermano, usurpar y engañar a otro. Y dijo: Señor, necesito que me cambies a mí, cambies esta identidad. Y dice la Biblia que se encontró con el mismo Dios y luchó con el ángel de Dios diciéndole: no te suelto hasta que no me cambie. Y Dios lo contestó la oración y le dijo: Jacob, tu nombre no se llamará más usurpador. Ahora serás Israel, nación santa, linaje escogido por Dios, real sacerdocio. No sé si entiende, pero Dios te trajo a este lugar a cambiar una identidad que tú mismo, el diablo y la gente habían pensado que así tú eras y te ibas a morir. Mentira del diablo. Tu generación no se conocerá más por los borrachones, los drogadictos, los engañadores. Eres nación santa, eres linaje escogido por Dios, eres un una nueva oportunidad de vida, de salvación. Tus hijos y tus nietos, Natán y Abel, van a seguir contando las maravillas de Dios, porque Dios se mueve de generación en generación. Pero tuvo que haber alguien que trajo a Dios, y Jacob comenzó a enviar mensajes a su hermano Esaú diciéndole: voy de camino y quiero pedirte perdón. La pregunta es: José, tengo que hablar de José. José hecho la mano derecha del faraón, rey ya. Sus hermanos vinieron porque había tanta hambre. Y cuando se... Mi gente, tengo que hacer un paréntesis para decirle algo que nunca he dicho. Yo soy venezolano. ¡Bravo! Salí chiquito de mi país y me crié en Puerto Rico. Pero ahora mi gente se está muriendo por hambre y están recurriendo a donde estamos nosotros. Y tú estás parado como José. Porque José podía haberse quedado callado, porque ellos no reconocían que ese era su hermano. Y pudo haber sido la vista gorda diciendo: esto no es conmigo, denle lo que necesitan, no voy a restaurar esto. Sin embargo, José dijo: espérenme un momentito, vengo ahora. Se fue atrás y comenzó a llorar amargamente, porque se le revolvió todas las emociones. Las relaciones restauradas no volverán a ser las mismas que eran antes, porque ha pasado mucho que no puedes pretender que va a volver a ser lo mismo. ¿Se entiende? Pero tienes que entender que vas a tirar un puente en donde no lo había, para que el Espíritu Santo comience a pasearse sobre ese puente y comience a regalarte nuevas memorias junto a los tuyos. Y José salió y se secó las lágrimas y salió y dijo: ustedes no saben quién yo soy, ¿verdad? No, rey, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron. Y en ese momento aquello se les movió todo, porque dijo: este es el momento de la venganza, este es el momento de retraer su mano, este es el momento de matarnos. Y José, con lágrimas en sus ojos, los abrazó y dijo: no, mi gente, ahora entiendo, para este momento Dios me trajo para hacerle bien a la gente, pero sobre todo a mi gente. La vida siempre te dará una oportunidad de vengártela, pero en ese momento lo que va a operar es el amor y la misericordia de Dios, y en vez de vengarte vas a decir: yo soy su hermano, aquí estoy para servirle, para amarle, para bendecirle, para abrazarle. Me hicieron mal, pero yo les voy a hacer bien. Levanta tu mano al cielo. Se levanta una generación que cambia el odio por amor, que cambia la venganza por la justicia y la misericordia de Dios, que cambia el dolor por gozo, que sabe cambiar la herida y sabe sanarla. Sabes cambiar la frustración en esperanza. Se levanta gente pacificadora que saben acabar con la pelea y el enojo. Se acaba todo porque en la cruz del Calvario Jesús murió por todos y para todos. Baje su mano, por favor. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Puedo decirle dos cosas más y termino. Dos cosas más. Uno, ¿cómo me hago intencional, Daniel, en este momento? Porque tal vez te provoca levantar el teléfono al final de la reunión y llamar a quien tiró y decirles algo. Y te aconsejo que a lo mejor vas a conseguir la respuesta que no estabas esperando. Entonces, para que eso no suceda, sigue estos tres pasos, por favor, que te aconsejo. Uno, sé intencional en volver a orar por tus relaciones. Porque tal vez habías olvidado de orar por tus relaciones. Dos, sé intencional en volver a creer que Jesús tiene el poder de cambiar y sanar tus relaciones. Es fácil, ¿verdad? Y tres, sé intencional en leer la Biblia para buscar directrices y estrategias divinas para saber cómo comenzar un plan de restauración. Porque si baja en tu fuerza, a lo mejor no va a funcionar. Pero si la palabra de Dios te guía y te da consejos cómo hacerlo, entonces apúntalo y comienza tu plan de trabajo. ¿Ya? Sencillo. ¿Se puede? ¿Se entendió? Y termino con esto. Jesús vino también a restaurar sus relaciones con sus hermanos, pero también a mandar un mensaje claro al mundo entero. Y dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y estaba listo para comenzar sus 3 años de ministerio, dice la Biblia que pasó toda una noche en vigilia, y al terminar la noche salió a escoger a sus 12 discípulos para comenzar su ministerio aquí en la tierra. Y no sé si 4 hombres pueden pasar. Pastor Pedro, ven a ayudarme también. Pastor. Rayo, qué publicidad le estamos haciendo a la camiseta. Sí. Sí. Ay, Dios mío. Póngase una bandita para que por lo menos esté con el grupo de merengue o de salsa. Espero que se emocionen por lo que voy a leer. ¿Está listo? Palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 18. Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Lo voy a repetir otra vez. Vio a 2 hermanos, lo voy a repetir otra vez. O sea, lo que estoy leyendo para echarle salsa a los tacos es que las primeras 2 parejas que Jesús escogió para ser sus discípulos son hermanos de sangre. No hay mucho amén. Como queriendo enviar un mensajito, yo vine a restaurar todas las cosas y le voy a mostrar al mundo entero que este diseño que creó mi Padre Celestial sí funciona, rendidos a mis pies. Las relaciones funcionan cuando están rendidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús tenía que enviar un mensaje claro al mundo de decirle: mis 4 primeros discípulos de los 12 van a ser parejas de hermanos para hablarle a la sociedad y al mundo que esto rendido a mis pies sí funciona. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a caminar y vio a 2 hermanos que estaban sentados allí limpiando sus redes. Venían de pescar. Uno se llamaba Simón, llamado Pedro, y el otro se llamaba Andrés. Y en ese momento le dijo: ¿cómo tú te llamas? Mi nombre es Pedro. ¿Y quién está al lado? Él es Andrés, es mi hermano. Y les dijo: a los 2 los llamo. Desde ahora no serán pescadores de peces, ahora serán pescadores de alma, que conectarán a gente con mi presencia. Pero escuche lo que viene a continuación, porque Jesús no solamente está llamando a dos simples pescadores, comienza a llamar algo que ha depositado en cada uno de ellos, que tal vez ellos no sabían la esencia que traían sobre ellos, y comienza a hablarle a Pedro. Pedro significa Petrus, que significa piedra, y le dice: Pedro, tú no sabes el nombre que traes, la esencia que está sobre ti. Tú eres Pedro, sobre lo que dice edificaré mi iglesia. Pedro fue el primero en muchas cosas. Fue el primero que caminó sobre las aguas y Jesús lo rescató. Fue el primero que confiesa: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí Dios le contesta: sobre lo que has dicho edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer. Pedro fue el primero, después que Jesús se fue, que se manda un tremendo mensaje evangelístico y 3,000 personas reciben a Jesús como Señor y Salvador. Pedro significa, aparte de Pedro, de piedra, significa revelación. Pedro, me voy a revelar sobre ti, mi palabra sobre ti, para que conectes a miles y a miles de personas con mi presencia. Pero la revelación no puede caminar sola, necesita ser balanceada. Y llama a Andrés. Andrés, tu nombre significa hombre varonil lleno de experiencia. Porque Andrés fue discípulo de Juan el Bautista. Y le dijo: Andrés, desde ahora en adelante caminarás con Pedro. Mejor dicho, revelación, de ahora en adelante caminarás con la experiencia. Experiencia, caminarás con la revelación. Porque ambos se balancearán. Si la revelación camina sola, puede ser que diga algunas cosas que no están bien. Pero si la experiencia camina sola, se va a volver muy religioso. Necesitan un balance. ¿Qué tiene que ver esto, Daniel, conmigo y mi hermano? Oh, tiene que ver mucho. Dios ha puesto algo en tus hermanos que no ha puesto en ti, que tú necesitas. Y Dios ha puesto algo en ti que ellos necesitan. Daniel, mi hermano está en el mundo perdido, quién sabe haciendo qué. Pero tal vez allá donde está diciendo: estoy vivo porque mi otro hermano está orando por mí en la iglesia. Y lo que necesita es conectarse otra vez. La verdadera esencia que Dios ha puesto en ambos. ¿Querías una tarea para el 2018? Ahí está tu tarea. Descubre, porque tu hermano no es el aguijón para pelear toda la vida. Para eso Dios no lo creó. El diablo vino a matar, hurtar, a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Gracias. Y luego sale y se consigue a dos hermanos más que están remendando sus redes. Declaro en el nombre de Jesús que este año es un año donde te vas a convertir en remendador de relaciones. Amén. Y se encuentra a nada más y nada menos que a Jacobo y a Juan. Este es Jacobo. Jacobo significa el que desata calcañares. Significa el que tiene una espada y es un guerrero espiritual. Ese es Jacobo. Pero le dice Jacobo: yo no te puedo dejar caminar solo en la vida. Yo necesito balancearte, porque probablemente si te dejo solo le vas a volar un par de cabezas a cuánta gente por ahí. Necesito balancearte con Juan, porque Juan significa amor y misericordia. Pero Juan, yo no te puedo dejar solo, porque si no te van a pisotear un par de gente, porque eres tan bueno. Y crea un balance. ¿No te has preguntado a veces y dices: ay, ¿por qué mi hermano tan tonto? Y él dice, uy, mi hermano peleando siempre. Parece abogado. Y eso tiene una razón de ser. Aquí está. Lo que pasa es que no está moldeada por el poder de Jesús. Pero todo carácter moldeado y balanceado por Jesús
Porque Juan, tú necesitas un Jacobo que pelee por ti. Tus hermanos que están esperando, y sobre todo si son chiquitos. ¿Sabes cuántos años tenía Juan aproximadamente cuando Jesús lo llamó? 17 años de edad. Era un nene. Y Juan necesitaba un Jacobo que peleara por él. Tus hermanos necesitan que levantes el teléfono y los llames y les diga: hermanito, hermanita, yo estoy por ti aquí. No importa cuánto ha pasado, no importa todo lo que hemos hecho, pero quiero que sepas que tú no estás solo. Hay alguien que saca la cara por ti. Tenemos que pelear por nuestras relaciones. Gracias. Nehemías peleó por sus relaciones, porque vio que los muros de sus antepasados que estaban todos destruidos, y cuando los vio, él no tenía que hacer nada, pero sintió dolor, y lo primero que hizo fue llorar. Es válido llorar, las lágrimas lavan el corazón, dice la Biblia, y el alma. Y lloró, y después fue a donde el rey, le dijo: rey, dame permiso de reconstruir las murallas. Y cuando comenzó a reconstruirlas, hubo Sanbalá y Tobía, enemigos que decían: tú no vas a lograr reconstruir nada, así te habla el diablo, no se va a restaurar nada, estás perdiendo el tiempo. Pero él se levantó y dice que puso a las familias, por familia, a llenar los huecos vulnerables del muro. Y unos estaban con las espadas mientras otros construían. Y les dijo: peleen por su familia, por sus esposas, por sus niños. Peleen por lo que creemos. Y levantaron el muro. Gente, sería un mentiroso si te dijera que todo va a ser fácil. No todo va a ser fácil, pero tienes que aprender todo que Jesús, a todos los que llamó, a la mayoría de gente, Dios les dijo: sean esforzados y valientes y no teman, yo estoy con ustedes. El maligno vendrá por un camino, pero Dios los va a destruir, los va a sacar completamente de tu lado, porque Él es tu refugio, tu sostén. Me pudiera meter dentro de usted y hacerle creer lo que estoy diciendo, que no es mi palabra, es palabra de Dios. Pero tus hermanos te necesitan. Pelea por ellos. Estos vieron cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Y me imagino que cuando lo estaban repartiendo dijeron: hey, el mismo Dios que me provee a mí te va a proveer a ti. El mismo Dios que me multiplica a mí te va a multiplicar a ti. Ellos vieron cuando Jesús calmó la tempestad. Me imagino que dijo: hermano, cada vez que tengas un problema, clama al Señor. Él te va a sanar, Él te va a librar de eso. Es más, no voy a decir quién de los dos parejas, pero se les ocurrieron decirle a Jesús: cuando estés arriba en el cielo, sienta a mi hermano a la derecha y a mí a la izquierda. Y Jesús les dijo: bueno, ya es mucha confianza, pero eso no me toca a mí, eso le toca a mi Padre que está en los cielos. Pero aprovechó para decirle: pero quiero decirle que el que quiera ser el mayor entre ustedes tiene que ser el menor y tiene que aprender a servir al otro. Puedo decir algo que se va a escuchar fuerte, pero tómelo como quiera, se lo voy a decir con amor. Cuando visites a tus hermanos, lo menos que debes hacer es hablar de tus logros. Y lo más que debes hacer con tus logros es ponerlo al servicio de tus hermanos. Porque el que tiene más sirve al que tiene menos. No vengas a restregarle en su cara todo lo que sabes y lo que has logrado, porque te estás olvidando de preguntarle: ¿cómo puedo cubrir tu necesidad? Y familia es familia. El diablo te meterá en la cabeza que diga: ¿quién lo manda a no trabajar? Un vago. ¿Quién lo manda? Se merece esto. Eso es problema de Dios. Mi trabajo es remendar relaciones, suplir y bendecir. Es que tú no sabes la joya de familia que yo tengo. Pues te doy un consejo que te va a funcionar. Tienes que decidir, o decides amarlos y que Dios los cambie, o tú cambiarlos y Dios los ama. Y yo te aconsejo, ámalos y deja que Dios los cambie. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo calla, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Por qué digo que lo calla? Porque a veces queremos opinar de más. En vez de quedarnos callados y amar. Billy Graham murió, gran evangelista. Y su hijo lo relevó, Franklin Graham. He tenido la oportunidad de ir 3-4 veces con ellos a campaña. Y es impresionante ver cuánta gente viene a Cristo. Pero en una entrevista que le hicieron a Franklin Graham, su hijo, le dicen, ¿toda la vida tú no has sido predicador? Y él dijo, no. Y dijo, cuéntanos de tu etapa cuando estabas sumergido en las drogas y alcohólico. El gran evangelista Billy Graham tenía un hijo perdidísimo. Y Franklin dijo, lo único que me hizo cambiar a mí es que todas las veces que yo entraba por la puerta de mi casa borracho y drogado, mi papá no me recriminaba nunca, sino que me esperaba con los brazos abiertos y me amaba. Y hubo un día que yo no entendía por qué tanto amor si yo le había dado tanto dolor de cabeza. Y ese día tuve que pedirle perdón y decirle, no puedo más con tanto amor. ¿Por qué me haces bien cuando yo te hago mal? Y Billy le dijo, esto no lo aprendí yo de mí mismo. Esto lo aprendí de Jesús, que muestra gracia, perdón y misericordia. Y ese día aquel hombre recibió a Jesús como Señor y Salvador. Y hoy en día es un tremendo evangelista. G.J. Ávila, otro evangelista tremendo. El novio de su hija la mató, la asesinó. Y G.J. tuvo que ir a la cárcel a verlo cara a cara y a decirle, hijo, yo te perdono. Y quiero presentarte el amor que me ha cambiado a mí, a Jesús de Nazaret. Y desde hoy serás mi hijo. Ay, Daniel, pero... Porque el amor de Dios es imposible restaurar las relaciones si no operas con el amor de Dios. En tu fuerza no lo vas a lograr. Necesitas el amor de Dios. Porque el amor de Dios te va a llevar a hacer cosas que jamás tú por tu fuerza y como te criaron y por lo que has pasado, tú harías. Pero antes de dar amor, tienes que dejarte amar. Y termino con esto. Cuando Char y yo éramos novios, íbamos en una camioneta. Ella iba manejando, yo iba tirándole besitos. Se explotó la llanta del auto. Estacionó la camioneta como pudo. Y cuando nos estacionamos, porque íbamos en una vía muy grande, y cuando nos estacionamos sentí que ella se le olvidó que yo estaba ahí. Se puso como una barrera invisible entre nosotros. Ella se enredó las mangas de la camisa de su trabajo. Se bajó del carro y comencé a seguirla con mi mirada. Y vi que abrió la parte de atrás del carro y sacó la herramienta para cambiar la llanta. En ese momento me enojé porque dije, se le olvidó que yo estaba aquí. Se le olvidó que puedo ayudarla. Se le olvidó, no sé, que tal vez soy más fuerte que ella. Que soy hombre, bla, bla, todo eso. Y cuando me iba a bajar enojado para decirle quién mandaba en la relación y cómo tenía que hacer cosas, nada de eso funciona lo que acabo de decir. Y cuando me iba a bajar sentí como Dios habló a mi corazón y me dijo, Daniel, no lo tomes personal, esto no es nada contra ti. Mira la historia de vida de Chari. Y yo, ¿qué? Y cuando dijo historia, dije, claro, Chari está automatizada a funcionar así. Ella es la hermana mayor de 3 hermanas que se llevan muchos años de diferencia entre las 3. Cuando era chiquita sus papás se divorciaron y Chari comenzó a criarse como la mayor de la casa, el papá de la casa, el que tenía que resolver todo. Se dañaba una tubería, ella tenía que resolverlo. Y aparte de eso, que tenía que tomar ese rol, comenzó a crecer bajo un maltrato emocional muy fuerte. Y bueno, ella contará un día cuando venga aquí. y se acostumbró a resolver todo. Y cuando ella se bajó a cambiar la llanta, estaba automatizada. Entonces me bajé, humilde, lleno de misericordia, sencillo. Y le dije, Chari, ¿qué haces? Me dijo, voy a cambiar la llanta. Y le dije, Chari, déjate amar. Llegué yo. Y esa mujer ha soltado la herramienta y se echó a llorar. Y me abrazó en plena vía y comenzó a decirme, prométeme que hay alguien que va a sacar la cara por mí. Prométeme que este capítulo de dolor se acaba hoy y ahora. Prométeme que hay alguien que va a defenderme. Prométeme que nunca más voy a tener que estar resolviéndole la vida a otro, sino que puedo descansar y hay alguien que va a cuidar de mí. Yo no le estaba hablando, yo sabía que era Jesús que le estaba hablando, porque yo mismo no podía prometer eso, me estaba pidiendo mucho. Había vivido mucho que en cuestión de segundos. Y le dije, Chari, en el nombre de Dios te prometo que aquí voy a estar. Y te voy a consentir y te voy a amar y voy a bajar todo lo que hay en el corazón de Dios para ti. Pero nunca más, este capítulo del dolor se acaba hoy y ahora. Y el que la ve y la escucha y la ve en las redes y piensa que tuvo la vida más y la historia más linda del mundo. Pero el cambio vino cuando dejó amarse y comenzó a amar a otros. ¿Qué crees que Dios te dice esta mañana? Déjate amar. Porque si tú te dejas amar, se te va a hacer fácil amar a otro, bendecir a otro. Incline su rostro, por favor. Gracias, gracias, pastor. Padre, o quédese aquí conmigo, pastor, para que la siga. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abraces a cada persona que está aquí. Nos abraces con tu amor, con tu perdón. Levanta de este lugar personas que se hagan intencionales en traer restauración a las relaciones que están quebradas. Oro por hombres, oro por mujeres. Fortaléceles, ayúdanos. Danos las estrategias, la sabiduría divina a través de tu palabra. Y ayúdanos a entender que para ti no hay nada imposible. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y a través de ti todas las cosas son posibles. Ayúdanos a entenderlo. Y lo primero que hacemos es que te ponemos nuestras relaciones en tus manos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que uses este puente que hoy estamos construyendo otra vez para que tu gloria se manifieste y tú vengas y restaure lo que está caído. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te lo pido con todo el corazón. Mientras están con sus ojos cerrados, si hay alguien aquí que dice, Daniel, yo necesito entregar mi vida a Cristo, necesito recibirlo como Señor y Salvador, déjame decirte que ese es el primer paso para que las cosas comiencen a tomar su curso y a restaurarse. Si tú eres esa persona que necesitas entregar tu vida a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano derecha bien en alto. Yo quiero que dirigirte en una oración. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No estás aquí por casualidad, Dios te trajo a este lugar. Repite esta oración conmigo con tus manos arriba y dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te recibo como Señor y Salvador. Creo en lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Lléname de tu Espíritu Santo, dame deseo de venir a la iglesia, de leer tu palabra, de hablar contigo. Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, te necesito, mi familia te necesita, mis relaciones te necesitan. Te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, levanta tus manos, termino con esta oración. Levanta tus manos. Quiero decirte que el mundo está lleno de gente negativa. Está lleno de mentiras del diablo que le dicen a las relaciones, divórciate, rompe, frustra, pelea, envía textos malos. Pero quiero decirte que aquí
con las manos levantadas, está la esperanza de Jesucristo para la iglesia, para el mundo, y se llama la iglesia de Jesucristo. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con tu mano arriba, recibe unción fresca, sé ungido para salir de estas cuatro paredes y convertirte en pacificador, convertirte en remendador de relaciones. No lo harás en tu fuerza, sino que el Espíritu Santo pondrá las palabras y las acciones correctas dentro de tu corazón y tu mente, para que tú hables lo que Él tiene que hablar, para que veas lo imposible posible, para que veas que todo se puede en Cristo, para que animes a la gente en su trabajo, en donde quieras que estés, en un restaurante, y le puedas decir: hay esperanza para las relaciones quebradas. Jesús vino a restaurar todo en la cruz del Calvario. Recibe unción fresca en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.
Amén. Bueno, pero Daniel, no te vayas todavía, que tengo un problema. No has cantado mi canción favorita. La de Yo te pienso. Amén. ¿Sí? ¿Nos vamos así?
A este hombre hay que regalarle un disco o algo, porque... Hoy se lo ganó. No te veo, pero te siento. Saque este momento para elogiarte. Es que estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que en mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Eres santo, bueno. ¿Cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso, yo te pienso, yo te pienso, yo te pienso. Cántalo conmigo, dice: eres santo. Eres santo, bueno. ¿Cómo es que no te veo y te siento, Dios? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros no te piensen, yo te pienso. No te veo, pero te siento. Saque este momento para elogiarte.
Amén. ¿Es lo mismo que en CD? No, no es cierto que no. Bueno, vamos a orar por Daniel. Él ahorita en la salida va a estar vendiendo estas camisetas, las manillas, sus CDs. y va a estar firmando también. Entonces, les animo a todos a que participen. También les recuerdo que hoy tenemos food trucks afuera. La idea es que todos almorcemos juntos, comida, hay carne, hay comida rápida para los que les gusta el fast food. Y la idea es compartir. Quiero contarles que dentro de 8 días terminamos nuestra celebración del 5º aniversario y tenemos un servicio especial, muy especial para este cierre de celebración de nuestro 5º aniversario. Así que traigan personas, inviten personas nuevas. ¿Alguna vez les ha pasado que el predicador habla de una manera tan exacta que uno dice, ¿quién lo llamó a contarle lo que me está pasando? Yo hoy estoy mirando a ver quién llamó a contarle lo que me está pasando, ¿no? Pero esa es la manera de Dios decir, yo te pienso. Amén. Bueno, este es mi hijo Natán. Voy a pedirle a mi esposa que pase. Queríamos tomarnos una fotico con Daniel.
Mamá, no.
¿Ella no? Pero mamá también es chévere, mi amor. Amor. Cuéntales que tienes unos zapatos felices a todos. Uy, porque estás de celebración. Muéstraselos. Amén. Pues vamos a tomar una foto linda acá, Natana. A ver, sonríe. Amén. Bueno, oramos por Daniel. Amor, vamos a orar por Daniel. Bueno, él canta muy lindo, ¿lo oíste? Sí, bueno. Padre, hoy te damos gracias por Daniel, por su esposa, Señor Jesús, y por sus hijos. Te damos gracias, Señor, por lo que tú los estás usando para derramar sobre tanta necesidad, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por un mensaje que la verdad nunca había escuchado, Señor, pero que habló tanto a mi vida, Señor, y sé que habló tanto a esta iglesia. Hoy bendigo a Daniel, bendigo su ministerio, Señor. Bendigo, Padre, todo lo que tú estás haciendo a través de ellos. Y te doy gracias, Señor, porque no importa lo alto que ya está, Señor, tú todavía los levantarás más alto, Señor, para que tu nombre sea levantado. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Necesito que te comprometas a venir con tu esposa para el lanzamiento del libro. ¿Lo comprometemos de una vez? Sí, que quede grabado en video, pónganlo en YouTube cuando la promesa. Listo para eso. Bueno, esperamos acá eso. Muchas gracias.